Don Doroteo Hernández Vera, un hombre de Dios para los demás, sacerdote y fundador del Instituto Secular Cruzada Evangélica.
Don Doroteo fundó el Instituto Secular Cruzada Evangélica, que quiere ser fiel a su espiritualidad y carisma, haciendo lo ordinario, lo de cada día, extraordinariamente bien hecho. Sí, somos consagradas, formamos una familia enraizada en el Evangelio, viviendo en medio del mundo en el que trabajamos, siempre sensibles a sus necesidades. Con esta sencilla información pretendemos dar a conocer su vida, que sirva para un primer contacto con este sacerdote que con su gran caridad y sencillez llevó a Dios incontables personas. Todos le recuerdan como un santo. En la cripta de Coslada, donde reposan sus restos, son numerosas las personas que lo visitan y a él se encomiendan.
Coslada, finales de los años 80. Sentado en un sillón, recibe con una sonrisa a unos niños que se acercan a saludarle. Les acoge con un leve gesto, revolviéndoles el pelo, para mostrarles el cariño que con sus palabras ya no les puede comunicar. Lleva varios años sin poder hablar. Mientras los pequeños, entre risas, salen de nuevo corriendo, le vienen a la memoria los cientos de niños que de sus manos sacerdotales han recibido el bautismo, su primera comunión, y no poder hablarles ahora. Aparecen en su mente las fotografías de aquellas peregrinaciones multitudinarias en las que tenía que subirse donde fuera para poder predicar, unas veces a obreros, otras a jóvenes, después en las prisiones. Pero no, ahora es esto lo que Dios quiere para él. Don Doroteo acepta con paz y sigue ofreciendo cada sufrimiento, con su plena conciencia y su voluntad libre, forjada a lo largo de una larga vida. Sigue haciendo realidad su lema en cada minuto que el Señor le regala: todo por Jesús y por las almas. En un pueblecito de Soria.
¿Quién habría pensado lo que Dios haría de ese niño, hijo de Santiago y Juana, que nació en Matute de Almazán, un pueblecito de Soria, el 28 de marzo de 1901, en una casita sencilla, muy cercana a la iglesia parroquial, en la que se bautizaría al día siguiente?
La alcurnia que os dejo es la de ser hijo de un padre cristiano y de una madre piadosa. Ambos me forzaron a ser bueno con entereza de carácter, debiendo al padre gran parte de lo físico, la voz, el temperamento, etc., y a la madre todo lo psíquico, y sobre todo la resolución para superar las situaciones difíciles y la confianza en Dios.
Acude a misa diariamente acompañando a su madre y pronto se hace monaguillo. Con frecuencia reza ante el sagrario y acude a la ermita para rezar también a la Virgen de la Carrera.
A fe que, si he de ser sincero, a la Virgen Santísima le debo todo lo que soy. Ha sido para mí una verdadera madre. Me cogió de su mano y tuvo conmigo especial predilección. El "bajo tu amparo nos acogemos" fue una realidad durante toda mi vida. La Virgen de la Carrera me fue concediendo bienes de todo orden. No la olvidéis, tenedla en cuenta.
El día 3 de mayo de 1905, por primera vez manifiesta Doroteo su vocación al sacerdocio cuando, ante un momento de dificultad en el que se encuentra la señora Juanita, le dice:
Madre, no se apure. Cuando yo sea mayor seré cura y estaré siempre con usted.
¿Cura? No, obispo.
La familia emigra de Matute a Almazán, donde pasa unos años decisivos para su vida humana y su trayectoria espiritual. En 1911, un año después, recibe su primera comunión, coincidiendo con el Congreso Eucarístico Internacional que se celebraba en Madrid. Una de las cosas que hizo Doroteo aquella memorable jornada fue ir a ayudar a la misa de un sacerdote, tío de los señores Martínez de Azagra. Cuenta a sus hijas que lloró de la emoción. Decían los niños y mayores de Almazán:
con eso de que quiere ser cura, está siempre con los cinco sentidos puestos a ver lo que puede aprender.
asiste a la escuela pública y a la de don Martín, que se llamaba del Sagrado Corazón. En estos años de adolescencia, ejerce funciones de sacristán mayor en el convento de Santa Clara. Un día, estando yendo a colocar las velas en el altar, le llamó el capellán desde la sacristía, acudiendo Doroteo en ese mismo momento. Justo en ese instante, un rayo cayó sobre el sagrario colocado en el centro del altar y del que un pequeño sacristán se libró por su respuesta diligente. El capellán de las monjas clarisas le dice con asombro:
«Oye, Doroteo, ya no te oigo vocear los periódicos».
El chico se dedicaba a vender algunos periódicos, la llamada buena prensa. Los voceaba por las calles y los compradores le daban 5 céntimos, 2 más de su precio. Con esas pequeñas ganancias ayudaba a la economía de su familia.
«Ya no es necesario, don Valentín, vocear. He encontrado clientes fijos y tengo colocados todos los periódicos que me da para vender. ¿Qué más quiere?».
«¿No ves que este es un gran apostolado?».
«¿Apostolado?».
Esa es ya para el niño una palabra mágica. Y desde aquel día la voz del chico vendedor vuelve a oírse por las calles de Almazán.
En este seminario entró un niño tímido y salió un sacerdote.
Una noche, con 12 años, le dice el niño Doroteo a sus padres:
«Mañana me voy al seminario».
«¿Pero qué dices, hijo?».
«Nada, que mañana me voy al seminario».
«¿Pero no comprendes, hijo, que eso no puede ser, que no hay nada en casa, que...?».
Se habló con la familia sobre la decisión de Doroteo y con 2 duros de plata que les dejaron pudieron hacer la mitad del viaje. La otra mitad la hicieron andando, pero, como dirá después, no recuerda haberse cansado. Por fin llegan a Sigüenza, pero no todo está hecho. ¿Le admitirán en el seminario? ¿Cómo podrá afrontar sus estudios? Sabía que lo mejor que podía hacer era ponerlo en manos de su madre, y con ello le ofrece sus únicos 10 céntimos a la Virgen de la Mayor, patrona de Sigüenza. En 1914 se trasladan a Sigüenza para facilitar a Doroteo el comienzo de los estudios eclesiásticos. Van también con ellos sus hermanas, María y Filomena. En 1915 ingresa en el seminario diocesano, consiguiendo la estancia gratuita al ser admitido en uno de los puestos de fámulo, sirviente de la comunidad en la que vivía, teniendo presente siempre a sus hermanas, a las que cada día llevaba su merienda. Aún así, después de barrer pasillos y fregar platos, lograba sacar tiempo para el juego y el descanso, sin descuidar, por supuesto, el estudio. No es de extrañar que al preguntarle en su vejez: «Padre, si nos preguntan cómo era», respondiera sencillamente:
«Que fue una persona que intentó, en cada momento, hacer lo que tenía que hacer».
Durante las vacaciones, acude como fámulo al servicio para atender a los sacerdotes que van a realizar ejercicios espirituales. Ve y observa cómo los hay de todo tipo. Y él hace el propósito de ser un sacerdote santo, como dirá más tarde:
«No por mí, sino por ti. Por tu iglesia, consérvame fiel a mi sacerdocio».
En 1917 le surge la primera idea de la fundación de algo. Cursaba los primeros años de filosofía. Se encuentra una hojita que dice: «Dios lo quiere». Ni corto ni perezoso, acude a los superiores y se crea un ambiente cargado de deseos misioneros, de no quedarse contemplando las situaciones de necesidad. La llama los apóstoles de Guinea. Y son unos coros de 12 personas, más un jefe, que aportan una pequeña cuota, hacen oración y leen unas hojitas. Consulta a sus superiores si debe marchar a lejanas tierras de misión. Pero el 10 de febrero de 1920 había muerto su padre, quedando su madre viuda. La recomendación era clara.
De ninguna manera debes marchar ahora a tierras de misión. Mientras viva tu madre, tú tienes que echarle una mano en todas sus tareas y ayudar a la pobre. Además, tienes dos hermanas menores y tú debes procurar que salgan adelante.
Doroteo se pone a estudiar música y a hacer ejercicios de canto, pese a no tener buen oído ni más instrumento que un diapasón. Tiene gran devoción al fundador de los Hijos del Corazón de María, el padre Antonio María Claret, del que se lee en el seminario su biografía. Una de sus obras más queridas, Las religiosas en sus casas. Escucha el relato de pasada mientras sirve la comida a sus profesores y compañeros. La idea le impresiona.
Pues eso está muy bien. Religiosas en sus casas. Cuando yo sea cura, dentro de 6 o 7 años, voy a ver si me convierto en propagandista de esto.
Esta intuición va a ser el punto de arranque de una idea que con los años tomaría la forma jurídica de un nuevo instituto secular al servicio de Dios y de la Iglesia. En 1923 consigue el puesto de salmista por oposición en la Catedral de Sigüenza y la plaza de beneficiado xochantre en la Colegiata de Soria, con la que sostiene la economía de su casa mientras cursa el último año de teología. El 19 de diciembre es ordenado de subdiácono en la capilla del Obispado de Sigüenza por el obispo diocesano Monseñor Eustaquio Nieto Martín, mártir en la persecución religiosa española de 1936. 1926 va a ser el año de su ordenación sacerdotal. Se hace una grave quemadura que le deja sin movimiento el brazo derecho, que pudo cicatrizar a tiempo gracias a la intervención del médico que le proporcionó el obispo, porque él carecía de medios. Pero le quedaba una última prueba antes de su ordenación. Con la fecha ya a la vista, el 7 de febrero muere su madre en Sigüenza, privándoles así de vivir juntos este día tan esperado para los dos. El 27 de febrero es ordenado diácono en la capilla del Obispado de Burgo de Osma por el obispo Monseñor Miguel Santos Díaz de Gómara. Llegado el día, aquel día 20 de marzo, para el que tan intensamente se había preparado, camino de recibir las órdenes en la parroquia de la Magdalena de Tarazona, de manos de Monseñor Isidro Badía y Sabadell, se da cuenta de que va a la ceremonia en zapatillas. Lo exterior para él quedaba en segundo plano.
Si naciera de nuevo, volvería a ser sacerdote. Nunca he pensado en otra cosa. Soy sacerdote y sigo a Cristo con todas sus consecuencias. Aconsejaría a un sacerdote joven que no deje el rezo del breviario, que no deje la meditación y que no deje el sagrario. Eso ante todo, que no deje la oración y que se ilusione con el apostolado de las almas, que no le haga mella la ingratitud.
Ese 26 de marzo celebra la primera misa en la Colegiata de Soria.
La mies es mucha.
El 28 de marzo es nombrado capellán del Colegio del Sagrado Corazón de Soria, que estaba dirigido por las Hijas de la Caridad. En esta ciudad vive con sus hermanas en una sencilla casa de alquiler. En este colegio estaba la sede de una asociación de Hijas de María. Sus primeras experiencias sacerdotales le hacen caer en la cuenta de que hay muchas personas que no trabajan suficientemente para alcanzar la santificación y que no se entregan casi nada al prójimo. Durante unos ejercicios espirituales en Burgo de Osma, 1929, pide luz a Dios para orientar su futuro sacerdotal. Coge la Biblia que tenía a la cabecera de su cama y lee: «Mirad, la mies ya está apta para la siega, pero no hay quien la siegue. La mies es mucha, los obreros pocos». Esta frase, que cambia su vida definitivamente, suena insistentemente en su corazón sacerdotal. El 7 de diciembre toma posesión como beneficiado sochantre bajo en la Catedral de Santander y se estrena cantando las vísperas solemnes de la Inmaculada Concepción. Don Doroteo es el conciliario de los estudiantes católicos en Santander desde 1931. En aquellos tiempos de persecución religiosa, el delegado del gobernador civil acude a una de las sesiones con el ánimo de cerrar su centro, pero termina felicitando al cura por la buena formación que demostraban tener los chicos. En esta diócesis había una gran tarea apostólica vinculada a la acción católica, siendo desde 1932 don Doroteo el primer conciliario de las jóvenes. Anteriormente había sido capellán de la institución teresiana durante 2 años, lo que le dio la oportunidad de conocer a su fundador, Eloy San Pedro Poveda, del que diría:
me honró con su amistad.
Fue también director espiritual de la Alianza en Jesús por María en el año 1935. Entre 1932 y 1967 es colaborador religioso del periódico El Diario Montañés, donde escribe unas reflexiones semanales sobre el Evangelio.
Preso por Cristo.
En el verano de 1936 estalla la Guerra Civil. Don Doroteo, pensando la posibilidad de ser detenido en aquellos días difíciles, se hace la siguiente tarjeta:
Juan Antonio Pérez Hidalgo, perito electricista, Soria.
Pero la detención se produce en su propia casa, el 14 de abril de 1937. Como cada día, salía a ejercer su ministerio sacerdotal. En esa ocasión, confesó y dio la comunión a un muchacho y 2 enfermeras en el hospital, luego a varias personas en un polígono. Al volver a casa, después de comer, hizo la hora santa y a las 3 salió para visitar varias familias y confesar a unas 30 personas. Llegó a casa pasadas las 9 de la noche.
¡No suba! ¡No suba!
Subió y se encontró con quienes bajaban a buscarle. Le apuntaron con la pistola y gritaron:
¡Entréguese!
A eso subo.
Mientras registraban muebles y ropas, don Doroteo dijo:
ustedes deténganme a mí. Pero, ¿qué tienen que ver estas 14 personas?
Accedieron a liberar 3 de ellas. Uno sacó la pistola y apuntó al sacerdote. Este lo llevó a otra habitación para decirle:
¿me quieren detener? Pues vamos, ¿a qué esperan?
De camino a la comisaría, iba recomendando a cada uno lo que tenía que decir. La consigna era que todos le echaran a él la culpa. Al llegar, lo trasladaron a un sótano sin luz, donde permanecieron mezclados con otros delincuentes. El comisario le preguntó cómo se llamaba y qué profesión tenía. Don Doroteo respondió:
sacerdote.
¿Y cuáles son sus ideas políticas?
Sacerdote.
Fue abofeteado y respondió, acordándose de Cristo:
me honra usted demasiado, porque a Jesucristo también le dieron una bofetada.
¿Usted cura?
Sí, señor.
¿Y usted dice misa?
Sí, señor.
¿Y casaba?
No se moleste. Yo hacía todo lo que puede hacer un sacerdote.
¿De manera que usted confesaba? ¿A quién?
A todas las personas que me llamaban. Pero ni como caballero ni como sacerdote puedo decir una sola palabra.
Después de un largo interrogatorio, el comisario concluyó:
este tío o es un cínico o es un chulo, o está loco.
Fue trasladado al sótano. Se puso a rezar el rosario paseando. Hacia las 2 de la madrugada se oyó una voz:
¡que salga don Doroteo!
Tras interrogarle de nuevo, su sorpresa fue que no lo llevaron al paseo con el que él esperaba que llegara al martirio, sino de vuelta al sótano. la estancia de don Doroteo en la cárcel supera los 4 meses. Desde el 14 de abril de 1937 hasta el 26 de agosto. En alguna ocasión, don Doroteo comenta la estancia en la prisión diciendo que todo lo que vio allí le hizo pensar de nuevo que la mies es mucha y los obreros pocos. La experiencia de la cárcel marcó su vida, tanto es así que en el año 1978 decía:
«Amad con locura vuestra vocación. Yo nunca he sido más feliz que cuando me dieron una paliza por ser sacerdote».
En este tiempo va elaborando una síntesis de su espiritualidad y pensamiento para sus dirigidas espirituales. Allí redacta los primeros apuntes o esbozo de reglamento, aunque habrá de romperlo por temor a que se lo encontraran en algún registro. Sigue rondándole la idea de hacer algo ante las muchas necesidades que encuentra a su alrededor, sobre todo viendo la escasez de personas decididas a ser buenas de verdad.
«Ciertamente, si no hubiéramos sido apresados, no hubiera existido el problema gigantesco de las prisiones, y tal vez la cruzada evangélica no existiría».
En la prisión reza maitines y laudes, hace la meditación en medio de ruidos. Algún día logra celebrar la misa, incluso se arriesga a llevar la comunión a algunos presos. Aprovecha para estudiar francés. También es llevado a trabajar en la carretera de Corbán, en la del cementerio de Santander. Desde la cárcel escribe:
cuantas almas traté en estos calamitosos tiempos, un saludo en Cristo y el deseo de su gracia, y a cuantas por nosotros se interesaron, mi más sincera gratitud. Con San Pablo, y como él por Cristo en la cárcel, abofeteado, vapuleado, tenido por loco y milagrosamente salvado de la muerte, puedo deciros que sois objeto de mis pensamientos y que mis fatigas las ofrezco al Señor para que crezcáis en santidad. Estas líneas que os escribo, con mala pluma, y sin más mesa que mis rodillas, que desde hace meses no han podido doblarse para adorar al Señor, van encaminadas a recordaros el deber en que estáis de vivir vida interior, vida de fe, vida santa, de seguir a Cristo ahora que tanto se avergüenzan de Él, de vivir abandonadas a la voluntad de Cristo, es decir, recordaros lo que ya os había dicho muchas veces, pero sin la autoridad que da el padecer por Cristo. Verdad que lo que hoy os diga os será más imborrable y os producirá mayor efecto y bien espiritual que cuantas cosas os dijera mejor pensadas en otros tiempos. Vivid vida interior, es decir, no os entreguéis a lo exterior de manera que quede vacío el espíritu. Recordar que sólo una cosa es necesaria. Que deis al cuidado de lo material algún cuidado, porque es un deber, pero no poniendo en ello todo el afán. No inquietándoos porque os falten muchas cosas. Consoladas con que hay miles y miles de personas que abundan en todas privaciones. Llevad vida interior. Es frecuentemente, ojalá habitualmente, pensar en Cristo. Tener un afecto para Él. A Él ofrecerle las obras y fatigas. Vivir con Él como se vive con un amigo. Buscar a Jesús en todos nuestros actos. En su grado más perfecto es vivir solos con Jesús, aunque estemos rodeados de multitudes. El enemigo de esta vida es la disipación, con sus secuelas de impaciencias, orgullo y egoísmos. Evitar estos es fomentar esa vida. La vida de fe hace mirar a Dios y a su providencia en todo, ordenándolo todo, buscando en todo nuestro mejor bien. Es llevar a la práctica, es aplicar a los actos de cada día, de cada hora, de cada instante, el credo que nos enseña la influencia divina sobre todos los acontecimientos provenientes de las criaturas, de nuestro natural o del modo de ser de nuestros prójimos. Ver en todas las cosas y acontecimientos a Dios. Esto es la vida de fe. Quien no lo ve así se inquieta por todo, porque solo ve al modo de los que no usan de razón con los ojos de la carne. Veamos a Dios que ordena nuestra vida para que le sirvamos, no para servirnos y que todos nos sirvan. Vida santa. Haec est voluntas Dei, santificatio vestra. Esta es la voluntad de Dios, vuestra propia santificación. Podemos tener nosotros otra voluntad, vivir para alegrarnos, para darnos todas las posibles satisfacciones para dominar a los demás. Pero esta voluntad nuestra no será la de Dios, que debe absorber la nuestra. Ser santos. He aquí el ideal. Este ideal es no pecar en nada, que es buscar lo más perfecto en todo, que es adornarse de virtudes y desarraigar defectos, naturales y adquiridos. Nos falta mucho para ser santos, pero lo deseamos de veras, eficazmente, con todas las consecuencias, sin distingos ni regateos. O tal vez nos contentamos como supremo ideal con ser buenos, con esa bondad corriente que tan poco diferencia nuestra vida de la vida de un ateo algo decente. No, hemos de serlo como lo eran los primeros cristianos, con la santidad que radica en la pureza e inocencia acrisolada del corazón, que edifica y atrae almas a Cristo, al revés de la corriente que tantas ha apartado de él y de nosotros. Precepto, ruego que os hago y que deseo ser el primero en cumplir, non pecatis, no pequéis. Vivid vida santa, con santidad positiva de obras y virtudes, no de solas palabras, apariencias o de solos deseos. Seguir a Cristo, en estas circunstancias es más meritorio. Pero sigámosle como Él va, con cruz, corona de espinas, clavos, pasión, tal vez muerte, Él lo dirá. San Pablo decía, «No me glorío de saber otra cosa que a Jesucristo ya esté crucificado». Prefiramos así seguir a Cristo, camino de la cruz, no camino del Tabor sino del Calvario, que en aquello hay egoísmo espiritual semejante al de San Pedro. En el seguirle como Juan, como la Magdalena, como la Santísima Virgen, al Calvario, no cabe sino amor abnegado, mortificado, crucificado en la misma cruz con Cristo, en privado y en público, entre católicos y no católicos. Cuando agrade o desagrade siempre y con todas las consecuencias, sigamos a Cristo. No nos avergoncemos de Él, ni de su cruz, ni de su pobreza, ni de sus afrentas y escarnios. Todo esto, por ser de Él, es de infinito valor. Propósitos. Huir de todo respeto humano y amar la cruz. Consolar a Cristo de tanto abandono y disimulo, de tanto pecado, aun de los buenos. Como consecuencia, vivir abandonados a la voluntad de Cristo, renunciar a todo lo que envuelva a propia voluntad, vivir buscando lo que más agrade a Él, aunque sea lo que más nos desagrade. Abandonarnos es entregarnos en cuerpo y alma a Él, como hijos, como almas esposas, como siervos, como esclavos. Es costoso al principio, pero es sumamente útil al alma, hasta consolador. Seamos de Cristo sin reserva alguna, propiedad suya sin regateo alguno. Esta es la voluntad de Dios y este es el ruego que os hago. Sed de Dios. No me compadezcáis, envidiadme. Solo siento no poder hacer nada por las almas, sino ofrecer mis pocas privaciones. A cambio de ellas, me da el Señor una gran felicidad y más contento del merecido. Mis buenas hermanas son mi única preocupación. Por mí no se preocupen para nada. La providencia me ha salvado y me salvará de todo mal. En Cristo os dejo, y a Cristo os encomiendo, y con Cristo os bendigo, deseándoos santidad.
El 26 de agosto termina esta etapa dirigiendo el canto de la salve a la Virgen. Al salir de la cárcel, siente que se le han acentuado los deseos misioneros, y así se lo expone al señor obispo don José Eguino y Trecu, que le ruega que espere siquiera un año. Don Doroteo acoge con obediencia la decisión de su obispo.
Vuelta a las prisiones.
El 16 de noviembre, a eso de las 12 de la noche, van a ver al padre dos jóvenes que se dirigían espiritualmente con él para comunicarle.
Esta noche fusilan a Lupe, la que fue nuestra carcelera.
Él marcha corriendo a la cárcel, a la que le cuesta entrar. Por fin lo consigue. Llaman a Lupe. Al verle, comienza a dar voces. Don Doroteo pide que la lleven a otra habitación. A las 2 de la mañana le hacen llegar a Lupe el deseo de don Doroteo de hablar con ella. Acepta, pero está destrozada y no atiende a sus palabras.
Déjeme.
Media hora después, cambia su comportamiento. Besa el crucifijo, se confiesa, recibe el santo viático. Había acompañado a su carcelera la última noche de su vida.
En 3 horas no se puede convertir un alma.
Había que hacer algo.
Cuando nos vemos rodeados de gente que no conocen a Cristo, no podemos quedar impasibles como si no nos alcanzara ninguna responsabilidad. Cristo reclama unas almas sobre las que tiene derechos indiscutibles y desea ardientemente su conversión.
Y en estas circunstancias, aún sin reponerse de su estancia en la cárcel, el obispo le pide a don Doroteo que se dedique a la capellanía de prisiones. Él responde con un...
No puedo.
Veía que justo en ese momento sus fuerzas no le permitían desarrollar esta misión. Pero tras una noche sin dormir, al día siguiente a primera hora, estaba de nuevo delante de Monseñor Eguino y Trecu para decirle...
Cuente conmigo.
Don Doroteo visita cada día en sus celdas a las personas que han sido condenadas a muerte y las acompaña hasta el mismo momento de la ejecución, llegando un juez tremendamente impresionado a exclamar:
¡Hay un cura loco que se mete entre las balas!
Pues, ante el gesto de uno de los condenados, no dudó en acercarse a él. Incluso consiguió, con su intercesión, lograr salvar algunas vidas. Nada extraña que el corazón de don Doroteo envejezca prematuramente. Seguía resonando en él que había que trabajar mucho, que había mucho que hacer.
Puedo contar contigo para una obra de la gloria de Dios.
El día 2 de diciembre de 1937 es una jornada inolvidable en la que el padre le dijo en el confesionario a la que sería la primera cruzada.
Necesito de ti para hacer una obra de la gloria de Dios.
Lo esperaba.
Respondió con prontitud. Después, haciendo don Doroteo oración ante el sagrario, comprendió el paso que acababa de dar. Es el comienzo de lo que luego sería el Instituto Secular Cruzada Evangélica. El 3 de diciembre, fiesta de San Francisco Javier, don Doroteo pone los cimientos de su fundación y redacta de un tirón, inspirado por la liturgia de aquel día, las bases primitivas del instituto. Esta fecha vinculará para siempre la fundación de don Doroteo al espíritu misionero de este gran santo. El 8 de diciembre, la celebración de una primera comunión fue el marco del inicio de la institución, del que solo tuvieron conocimiento don Doroteo y las que serían las 5 primeras cruzadas, pasando desapercibido a los ojos de los asistentes. La homilía fue providencialmente alusiva a los comienzos fundacionales, basada en el texto del Día de Proverbios 8:35. el que me encuentra, encuentra la vida. El primer local del pequeño grupo de cruzadas es una de las habitaciones que alquilaban las religiosas angélicas a señoras que acudían allí a vivir. Se encontraban para hacer un rato de meditación, coser ornamentos para iglesias pobres y necesitadas, y tener reuniones de estudio dos veces por semana, después de realizar su trabajo profesional. Los domingos tenían la exposición del Santísimo Sacramento. Ese pequeño grupo de cruzadas realizan unos ejercicios espirituales para echar buenos cimientos y explicar las bases de la institución. En la mañana del día 11 de enero de 1938, don Doroteo le presenta los planes sobre la obra que estaba comenzando al señor obispo y le hace la siguiente pregunta.
¿Qué hago? ¿Aliento la idea o la ahogo?
El señor obispo le responde.
Es providencial. Precisamente estaba yo preocupado con este asunto. Dígales que su vocación es de sacrificio, que bendigo sus planes y los apruebo. Que vivan su espíritu y después ya les daremos reglamento.
Y el obispo le da una consigna.
Trabajar en silencio y en coordinación.
El 10 de marzo le llegan al obispo unas páginas en las que se resumen los planes concretos para el apostolado que pensaban realizar. Don José Eguino les recomienda
que se formen muy bien para que vayan a actuar sobre bases bien sólidas. Más adelante ya les daremos reglamento.
Las cruzadas atendían las necesidades de las mujeres que estaban en prisión y de sus familias. Las visitaban, les daban formación, se ocupaban de sus hijos expuestos a graves peligros. En este tiempo se inicia la publicación de un periódico para los presos con el nombre de Redención, idea que había surgido de don Doroteo. Después de un tiempo, la obra empieza a tener nombre, Cruzada Evangélica.
Cruzada, de cruz que nos habla de amor y sacrificio. Evangélica, pues el Evangelio debe ser su estilo de vida, para así poder anunciarlo a los demás.
El lema de la institución no podía ser otro que el de su fundador.
Todo por Jesús y por las almas.
Pero la duda surge.
¿Será realmente una obra de Dios?
No tardó en llegar la prueba. Siempre la cruz está presente en las obras de Dios y la cruzada evangélica no iba a ser una excepción. El 31 de julio de 1938 establece la obra su domicilio en la calle de Santa Clara. Allí se celebra la primera misa y las cruzadas reciben las insignias. Después, en un piso de la calle de la Blanca, se erige el primer oratorio de la obra el 2 de febrero de 1939. El 25 de julio de 1940 recibe don Doroteo la aprobación del reglamento provisional y de la obra como institución de derecho diocesano. El fundador le agradece a la Virgen tanto como está recibiendo. En la fiesta de la Asunción de la Virgen, el 15 de agosto, la celebración litúrgica tiene lugar en el oratorio de la sencilla casa de la calle de la Blanca y acuden por primera vez invitados de fuera, sacerdotes y familiares. Les son impuestas las insignias a las cruzadas que aún no la habían recibido.
Este día en que la Iglesia aprueba nuestro reglamento, debía entonar el Te Deum de Acción de Gracias. Y por el contrario, siento más que nunca necesidad de rezar el Miserere y de pedir a Dios que se apiade de mí. Y ya que yo no me atrevo a entonar el Te Deum, os invito, hijas mías, a que vosotros lo hagáis.
Don Doroteo anima mucho a las cruzadas y les dice:
la obra no soy yo, sois vosotras. Vosotras sois las que tenéis que darle gloria a la obra y a la Iglesia. Pensadlo bien y sed dignas del honor inmenso que os hizo el Señor al escogeros.
El el día primero del año 1941, se inaugura en Santander la escuela y la nueva casa de la calle del Artillero, número 13. Le gusta al padre visitar con frecuencia las escuelas para dar a los niños alguna explicación de temas a su alcance.
A mí me gusta ir a una excursión con Don Doroteo porque es muy bueno.
Aquellas modestas escuelas hoy son el Colegio Cumbres, de educación primaria y secundaria. El 16 de febrero de 1941, un terrible incendio asola la tercera parte de la ciudad de Santander. Don Doroteo pierde su casa y 9 cruzadas más la suya. Y el instituto también su sede. A causa del fuego, desaparece la documentación. Los primeros esbozos de la obra, las cartas del obispo, las de otros obispos que ya tenían conocimiento de la misma, la biblioteca, material de propaganda, la capilla, el cuadro de la Virgen.
¿Qué hacemos?
Pregunta el fundador.
La obra somos nosotras.
Y continúan su vida y sus apostolados como si nada hubiera pasado. 2 días después, cuando no había acabado de arder su casa, marcha en tren hacia Madrid para tratar el tema de la fundación del albergue de la Merced para acoger a las mujeres que al salir de la cárcel no tenían dónde ir y para cuya atención había sido llamada la institución y a lo que las cruzadas habían reaccionado así.
¿Habrá contestado que no?
Pues he contestado que sí. Dios proveerá.
El obispo de Madrid, Monseñor Leopoldo Eijogaray, al presentarle el padre el proyecto, le dice:
háganlo cuanto antes. Los fundadores son ríos desbordados, pero sus seguidores terminan en humildes arroyuelos.
El 14 de junio puede abrirse el albergue de la Merced en una casa del barrio madrileño de Prosperidad, en la calle García Luna, número 17. Allí empiezan a vivir en equipo las cruzadas.
Pedí voluntarias, y antes que todo contaba con la decisión de Ascensión. Escribí a su padre y con fecha de 11 de diciembre de 1940 me concedí a su hija para dirigir el albergue de Madrid. Sabía que, habiendo una persona que encarne una obra, ésta se lleva adelante.
Pasados los años, el padre diría de ella:
gratitud. Dios te pague en el cielo el bien que hiciste. Confiaste en Dios, ayudaste al Padre, sin medios abriste la Casa de Madrid. Diste ejemplo de virtud, fuiste hija buena con tus superiores, madre de las cruzadas, apóstol abnegada con las acogidas del albergue de la Merced. Hiciste cosas grandes sin reparar que las hacías. La institución te debe mucho, pero espera que desde el cielo la favorezcas, ya que al partir dijiste agradecida al bien espiritual recibido. ¡Qué dicha ser cruzada! En su nombre y en el del gobierno general, te muestra su gratitud el Padre.
Ella fue la primera cruzada que dejó todo para entregarse totalmente a Dios en el instituto, dirigiendo el albergue de la Merced. Sería también la primera cruzada que partiría hacia el Padre, muriendo santamente el 18 de agosto de 1946, modelo de cruzada, y la gran esperanza del Padre para la fundación. El fundador le presenta al obispo diocesano para que le conceda la censura una hojita para dar a conocer la nueva fundación. Al obispo le parece todo bien, pero le dice:
ponga usted aquí, la cruzada es una vocación.
Ser una vocación suponía un fin determinado, formación y espíritu específico. Entrega por parte de la cruzada. ¿Quién era yo para pedir todo esto? A pesar de ello, el señor obispo lo dijo en circunstancias especiales para mi alma, sin proponer yo nada, ni preguntar. Tengo que deciros que en los pasos importantes de la obra he sido forzado por Dios. El señor obispo se me adelanta, me adivina, puesto que yo no he hablado nunca con él íntimamente. Esto debe ser una seguridad para vosotras.
el Espíritu Santo habla por el obispo.
La humildad ha sido una característica en los planes apostólicos de los grandes fundadores. He aquí otro comentario de don Doroteo en 1959.
Humildad en los planes apostólicos. Que donde hay grandezas y discursos y conferencias y multitudes, ¿qué peligro hay de que no esté Dios? En esos caminos de grandeza ha habido grandes fracasos y tremendos descalabros.
Viaja una vez al mes desde Santander a la capital de España para visitar la nueva obra y atender a las cruzadas y a las jóvenes que viven en el albergue. Hace el viaje por las noches para faltar lo menos posible al coro de la catedral. Cuando don Doroteo estuvo internado en el hospital de Valdecilla para someterse a una pequeña operación, aprovechó para diseñar el altar de la casa, escribir el ofrecimiento de obras, el examen de la noche y redactar el Día a lo Cruzada.
Don Doroteo, esto no aparece en el código.
Los fundadores son almas puestas a disposición de la Iglesia. El 21 de noviembre de 1941 se inaugura el Sagrario de la Casa Madre. Así, el instituto se va consolidando en Santander. Tanto es así que quedan definidas las secciones del mismo, por el momento cruzadas, adheridas y cooperadoras. Las primeras cruzadas celebran lo que sería el primer capítulo del instituto en 1942. Al volver, cuatro de ellas se quedan a vivir en equipo en la Casa Madre. El 13 de abril de 1943, el obispo de Santander aprueba el reglamento y las constituciones. También se aprueba en Madrid. Pero lo que quería el fundador para la institución no venía en el código, como lo decía don Francisco Pajares, que insistía en que si quería que las cruzadas hicieran votos, fundara una congregación. Un accidente ocurrido en agosto de 1944 pone en peligro la vida de don Doroteo.
Como el doctor da más importancia que descanse un par de meses, le voy a hacer caso, en espera de poder servir mejor a Dios y a la institución.
El decreto de erección del instituto como Pía Unión en Santander llegó el 23 de febrero de 1946. Al día siguiente, el obispo inaugura la casa de formación, la casa de todas las cruzadas en todos sus grados y en todas las secciones. Se llamaba Villa Inés, y el padre dice que no quiten ese nombre, porque
las cruzadas deben imitar a las vírgenes primitivas, y Santa Inés es una de las más destacadas.
Esta sería la casa de formación.
El troquel, el espejo donde mirarse todas las cruzadas, la escuela donde se moldeen conforme a las constituciones, el seminario de donde salen los retoños y los arbolitos a luchar con los cierzos de la vida de apostolado en medio del mismo.
El 2 de febrero de 1947, el Papa Pío XII promulga la Constitución Apostólica Provida Mater Ecclesia, con la que la santidad organizada sale de los conventos y se arroja a la calle para invadir la vida pública y ganarla para Dios. Cuando don Doroteo ve el titular, se para a leerla bajo una farola.
No estoy loco.
El pensamiento de la obra ha sido de Dios. Propone que el próximo capítulo dé su consentimiento para la transformación de la Pía Unión en instituto secular, lo que se acuerda en septiembre de 1948, y el 1 de mayo de 1950 llegan a Roma con la documentación para ello, encontrándose con una huelga de transportes, por lo que el único medio de acceso al Palacio Vaticano de San Calixto es un carro de verdura tirado por un asno. El 18 de mayo la Pía Unión deja de serlo para ser elevada a Instituto Secular de Derecho Diocesano. El 29 de mayo se celebra la fiesta oficial. A mediados de diciembre acontece el capítulo general en Madrid. La elección de la directora general tiene lugar en el salón del Palacio Episcopal y preside el señor obispo auxiliar de la diócesis. Hubo que solventar algunas dificultades internas. Las personas que vivieron cerca del fundador en esos años afirman que solo Dios sabe el gran sufrimiento que vivió. En el oficio de la vigilia de Navidad, le sirvieron de gran aliento y envió como tarjeta de felicitación a sus hijas las siguientes palabras:
«Sed constantes, veréis el auxilio del Señor sobre vosotros».
Así, el instituto se consolida en el espíritu del fundador. El día 3 de diciembre de 1976 llegó el telegrama de Roma: «Concedida hoy por el Santo Padre aprobación pontificia». Recuerda siempre con emoción las palabras de Monseñor de Ronsoro:
«Estoy con su alegría, estoy con usted, participo de su gozo y también de su martirio». Misionero en su patria y fuera de ella.
El 1 de diciembre de 1949 recibe el nombramiento de beneficiado de gracia de la Catedral de Santander, y también a comienzos de 1950 le llega el nombramiento de su obispo para desempeñar el cargo de asesor eclesiástico de la organización sindical. Le entusiasma el trabajo apostólico con los obreros. Desde allí aprovecha para promover peregrinaciones al Santuario de la Bienaparecida, al Congreso Eucarístico de Barcelona, a Santiago de Compostela, a Lourdes, etc. También recauda fondos para poder realizar misiones populares en distintos pueblos de la provincia cántabra. Durante los 14 años que duró este encargo pastoral, consiguió ser para todos un buen sacerdote. Pasado el tiempo, el delegado provincial de sindicatos dice en la despedida:
«Y de don Doroteo, ¿qué voy a deciros? Se nos ha manifestado con ese corazón grande que Dios le dio. Por nosotros deseamos que acuda a nuestra casa, y no seré yo quien vaya al señor obispo a pedirle sucesor».
El 20 de marzo de 1951, el padre vive un acontecimiento importante en su vida. Celebra sus bodas de plata de la ordenación sacerdotal. Al año siguiente es nombrado profesor de sociología en el Seminario Diocesano de Montecorbán, en Santander. En aquel tiempo no existían facultades de sociología. Acepta el nombramiento porque considera importante que los sacerdotes conozcan el mundo y la doctrina social de la Iglesia les ayude a transformarlo. Destacaban de él la recidumbre de su vida espiritual. Su última lección fue:
«Que hagáis mucho bien y metáis poco ruido».
En 1955, de nuevo Monseñor Eguino Itrecu le hace una encomienda a don Doroteo:
«Es necesario que se encarguen del hipódromo, donde están aquellas pobres gentes abandonadas».
Las mujeres de la Acción Católica organizan allí la catequesis y labores de caridad, tratando de erradicar la miseria y el hambre en ese barrio de Santander. Pero se vio necesario que se viviera allí y actuar e influir desde dentro, a lo que las cruzadas accedieron. Allí trabajaron hasta el año 1971. El día 8 de diciembre de 1957 se bendice la imagen oficial de la patrona del instituto, la Virgen Inmaculada, diseñada por el padre. En el mes de noviembre de 1959 se recibe una carta de Roma de la Pontificia Comisión Pro América Latina. En ella se hace una llamada a un mayor esfuerzo para contribuir con las obras de conservación y defensa de la fe en aquellos países. El fundador cree ver en esta carta circular un llamamiento oficial de Dios a las misiones. El cardenal Mini acepta el ofrecimiento del instituto y les envía una relación de los países hispanoamericanos donde se podían realizar el apostolado. La decisión primera es a favor de Bolivia, por ser el más necesitado en ese momento. con prontitud, muchas cruzadas se ofrecieron para ir a países de misión. El padre designa a las primeras misioneras. El 12 de septiembre de 1960, el obispo diocesano impone los primeros crucifijos misioneros y les dice que las misiones serán
la página más gloriosa de la historia del instituto.
Comienza una nueva aventura para el instituto. El día 3 de diciembre se celebra la misa de despedida y al día siguiente salen las primeras misioneras rumbo a Bolivia. Llegan a Yotala el 16 de diciembre. Son recibidas por el párroco, vestido con capa pluvial y con cruz alzada, rodeado de profesores del seminario, seminaristas y mucha gente, manifestando todos gran alegría. El segundo grupo de cruzadas parten para Bolivia el 22 de diciembre de 1961, acompañadas de la directora general. El día 8 de diciembre de 1962 se celebran las bodas de plata del instituto.
Dios ha conservado y afianzado la institución. Solo nos ha pedido el sacrificio de ascensión, y este relativo, dado que murió en olor de santidad. Para vuestra alegría plena en este día, Dios me ha conservado. Os felicito y me felicito. Dios nos ha dado más de lo que merecíamos.
Don Doroteo se jubila de su cargo en la organización sindical en marzo de 1963. También le llega la jubilación en la Catedral de Santander en el 64. Esto hace posible que el 11 de octubre, acompañado de dos misioneras, pueda realizar su primer viaje a Bolivia. Inaugura allí diversos centros en los que están presentes las cruzadas. Después de 13 meses, 6 de ellos como párroco misionero en Portachuelo, regresa a España el 17 de noviembre de 1965. Estando de nuevo don Doroteo en España, el recién nombrado director general de prisiones busca capellán mayor y piensa:
nadie lo hará mejor que don Doroteo, pues él es la mano experta que dirige la labor extraordinaria que está haciendo en las cárceles la Cruzada Evangélica, fundada por él.
El padre considera que no hay por qué creer que el que un día fue delincuente lo vaya a ser para siempre. Durante su estancia en la cárcel pudo comprobar que había más ignorancia que maldad. Se preocupa, como capellán, del día después, de lo que ocurre al salir de la cárcel. Al cumplir 70 años, llega la hora de dejar la tarea encomendada.
Es una gran satisfacción. Procurad siempre aprovechar los años, los días, los segundos, para lo que tengan que ser. Nunca darnos un gusto, una satisfacción. Siempre para hacer delante de Dios lo que debemos.
El subsecretario del ministro dice:
que nos juntemos alguna vez más en torno a esta plaza de toros, que es el corazón de don Doroteo.
En este acto fueron recaudadas 15.000 pesetas que el padre destinó para la compra de la imagen de la Virgen de la Capilla de la Casa de Coslada, obra de la que se diría Cruzada Evangélica, Capital, Coslada. Ante la imposibilidad de seguir viviendo en el viejo edificio del albergue de la Merced, se compra un terreno de 3,5 hectáreas, donde se coloca en primer lugar la cruz que el mismo don Doroteo bendice el día 3 de mayo de 1970. Lo que todo el mundo tenía por melonar, para don Doroteo, con su gran visión de futuro, era un inmenso campo de mies donde todos tendrían un lugar y serían acogidos madres, niños, jóvenes, ancianos. Lleno de ilusión, tomaba medidas, hacía planos y soñaba despierto centros llenos de gentes y unos pinos de su tierra soriana que le fueron prometidos en la visita que realizó a su pueblo natal. Una virgen en los jardines y un estanque. El 30 de mayo de 1971 se inaugura la obra social Ascensión Sánchez y en los años siguientes sus distintos centros. en 1975, realiza su primer viaje al continente africano para visitar las misiones que las cruzadas habían iniciado en el Congo en el año 1967. Allí comprueba cómo las misioneras hacen vida los consejos y enseñanzas que había querido transmitirles. Cómo se puede hacer una gran labor con tareas aparentemente pequeñas y silenciosas.
Tu vida ha de reducirse a hacer poco a poco. La hormiga puede ser el animalito simbólico escogido para imitarle. No hagas ruido, no hace falta. Dios lo tendrá en cuenta y te dará sus gracias en la tierra, y después mucho cielo. Poco a poco, sin ruido, puedes santificarte y hacer mucho bien.
El 29 de marzo de 1976 celebra con la misma ilusión del día de la ordenación las bodas de oro sacerdotales en el santuario de la Bien Aparecida en Santander. Su segundo viaje misionero a Bolivia tendrá lugar en 1977, recibiendo del gobierno de Bolivia, como reconocimiento a la labor realizada los miembros del instituto, el Cóndor de los Andes en su grado máximo.
Como grano de trigo.
La enfermedad, que llevaba años latente, se manifiesta gravemente en el año 1979, llegando a temer por su vida, lo que el instituto contempla como una pérdida irreparable, moviendo a una cruzada a ofrecer al Señor su vida por él. La recuperación hace posible cumplir su sueño de visitar Lima, en lo que sería su último viaje misionero. Al cumplir 80 años, el fundador hace balance de su vida.
Si queréis quitar de mi vida el Instituto Secular Cruzada Evangélica, queda mi vida reducida a nada. Unas voces en las catedrales, algunos sermones. Si queréis 1 millón de sermones, pláticas y demás actos. Y 1 millón aproximado de confesiones oídas. No es precisamente una vida totalmente inútil, pero no es una vida llena. Mi vida la llena en las actividades como fundador del instituto. Llego a mis 80 años llenando una meta. Hecho el instituto, conseguida la aprobación definitiva, aprobadas las constituciones, extendido por España, por Bolivia, por Perú, por el Zaire. Doy, por tanto, las gracias a las hijas buenas que supieron ver, a pesar de mi poca virtud y mi poca ciencia, el carisma de Dios que os marcaba vuestro camino y el mío. Muchas gracias. Os agradezco en todo lo que vale el haberme seguido y ayudado, y apoyado, confesándoos hijas mías en momento solemne, aunque doloroso.
Preguntándole qué desearía para el final de su vida, sencillamente había dicho:
me gustaría que Dios me diera salud hasta 8 días antes, pero si quiere otra cosa, bendito sea.
Y así fue. Pues el final estuvo marcado por una larga enfermedad que fue privándole progresivamente de la comunicación. Primero del habla, después de la escritura. Pero él lo tenía claro.
Yo lo ofrezco todo por la Iglesia y por mi obra. Yo confío en Dios. Ya sabéis que dije de una vez para siempre: lo que quieras. Esta enfermedad ha hecho mucho bien al instituto.
Durante este tiempo, al igual que lo había sido durante toda su vida, la celebración de la Eucaristía era todo para él, manifestando un gran amor al sacramento de la confesión y haciendo de su vida una continua oración.
La misa y el breviario son lo único que me queda.
Cuando su enfermedad le impide definitivamente celebrar la Eucaristía, dirá:
así tengo más que ofrecer. Conviene que yo vaya desapareciendo.
En este momento, la devoción a la Virgen que siempre le ha caracterizado se hace más evidente. Teniendo constantemente el rosario entre sus manos y visitando la imagen de la Virgen que se encuentra entre los pinos sorianos. Demuestra una alegría especial al recibir visitas de sacerdotes y seminaristas. En 1991, las cruzadas recordaron cuando por los años 40 ya don Doroteo había dicho graciosamente:
«Yo moriré beneficiado, pero me enterrarán canónigo».
Pues el 15 de agosto, el obispo de Santander realizó este nombramiento. Noticia que recibe desde el silencio al que le tiene sometido su enfermedad.
«En mi larga vida de sacerdote nunca he pedido ningún cargo a mi obispo, y me ha ido muy bien. Si pido esa dignidad, me quedo sin la mía».
La parálisis ya no le permitía apenas movimientos, pero la noche del 31 de octubre, ante la admiración de las cruzadas que lo acompañaban, levantó su brazo derecho y les dio su última bendición. El día 6 de noviembre, don Doroteo abrió sus ojos, miró el cuadro de la Virgen colocado frente a su cama y pasó a la casa del Padre. La cripta de la obra social Ascensión Sánchez, por él soñada, fue el lugar de su capilla ardiente, donde se recibieron numerosas visitas de personas cercanas a él y a su obra. Desde entonces, y bajo la frase «la mies es mucha», allí se encuentran sus restos esperando la resurrección del último día.
Camino de los altares.
Hemos tenido la suerte de conocer y vivir con un sacerdote santo.
Con frecuencia se escuchaba esta opinión referida a don Doroteo. Por muchas partes se alentaba la idea de incoar la causa de canonización del fundador. Al cumplir el tiempo estipulado por la Iglesia para poder comenzar el proceso de canonización, se acudió al obispo de Alcalá para poder obtener todos los permisos necesarios. Se recibe el nil obstant de la Congregación para la Causa de los Santos y el obispo diocesano abrió la causa de canonización el 3 de febrero de 2001, en presencia de muchas personas que valoran la vida y obra del siervo de Dios. Hay que destacar algunas palabras de la intervención de Monseñor Catalá.
«Porque don Doroteo supo dar respuestas radicales a las necesidades sociales y espirituales de su tiempo. Eso solo lo hacen los santos. Comprobó que la mies es mucha y fundó por ello una institución en la que sus miembros reciben formación humana, espiritual, profesional y para el apostolado. Es decir, para llegar a esa mies no atendida. Don Doroteo ha quedado perennemente unido al ISTE, Instituto Secular Cruzada Evangélica. Y es de la Iglesia y de todos los lugares donde ejerció su apostolado. España, América, África. Dejad que su aroma se expanda dentro del marco eclesial. Cada miembro del instituto ha de seguir siempre fiel a lo que el Señor le pide, recogido en sus constituciones y escritos del fundador, para que redunde en bien de la Iglesia. Ese era el carisma que con entusiasmo, dedicación y espiritualidad él ha vivido. Fue un alma misionera ante el inmenso campo desatendido».
Terminó el señor obispo diciendo:
«Que don Doroteo nos ayude a seguir su camino».
Unos años después, el 12 de junio de 2004, se llevó a cabo la clausura del proceso diocesano de la causa de canonización del siervo de Dios. Se nombró portadora del proceso a Roma a la directora general del instituto, Feliciana Sánchez, que junto a dos cruzadas más entregó todo el material en la Congregación para la Causa de los Santos en Roma el 18 de junio de 2004 para que pudiera ser estudiado por los diferentes expertos. El 10 de diciembre de 2006 se recibe el decreto de validez del proceso de beatificación y canonización del siervo de Dios Doroteo Hernández. Este paso es muy importante porque da vía libre para que el proceso pueda seguir avanzando en su fase romana. La causa va adelante y es preciso encomendarse al siervo de Dios y así obtener el milagro necesario para su beatificación.